Primero, identifiquen cuáles son sus no negociables. ¿Cuál cosa no voy a tolerar con ningún tipo de persona? Porque aplica para todo bien. Dos, pregúntense a ustedes mismos, observen cuál es mi lenguaje del amor, cómo yo me siento amada y cómo me gusta dar amor. Tres, ¿qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me molesta?
¿Sientes que tu potencial no corresponde a tu realidad? ¿Sueñas con vivir tu pasión y sentirte alineada con tu esencia? Soy Iris Coelho, tu coach de acción para el cambio, y me apasiona compartir consejos y herramientas que te ayuden a lograr tu independencia, empoderamiento y éxito. Hablemos de emprendimiento, finanzas, mentalidad de éxito y desarrollo personal. Hoy es el despertar de las mujeres llamadas a cambiar el mundo, y esto es Empoderadas en Acción. ¿Cómo están, empoderadas hermosas? Espero que amadas, libres, seguras, como siempre. Y este es un episodio, podría ser el episodio más especial desde que he empezado, porque es el episodio número 100 del podcast Empoderadas en Acción. Y además, por coincidencia de los astros, ha caído un día antes de San Valentín. Del día del amor, del día de la amistad, y yo me puse a pensar, bueno, estoy trayendo a mi invitada favorita, Lisette Dinostrosa. ¿Cómo estás, Lisette?
Gracias, mi Iris Bella, por tan linda presentación. Yo feliz, honradísima de que me estés dando este espacio, sobre todo en un momento súper especial. Ya tanto tiempo transmitiendo a través de tu voz, tanta sabiduría, tanto amor. Y se nota cuando las cosas están hechas con mucho amor. Y eso es Iris. Y eso es Empoderadas en Acción. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme para este capítulo súper importante para hablar de un tema muy lindo que son los vínculos.
Así es. Y que aparte, más vamos a ir un poco más allá de la astrología, que por ahí la podemos tocar un poquito. La vez pasada que Liz estuvo en un episodio, estuvimos hablando netamente de su faceta de ella como empresaria a través de lo que es astrología. Pero Liz no solamente es astróloga, sino hace hipnosis, constelaciones, es decir, variedad infinita de terapias que tiene en su haber, lo que la hace también una coach bastante completa. Y es que Liz no solamente te habla, pues sí, esto me salió en las cartas, sino que es muy atinada al momento de hablar, al momento de coachar, al momento de dar consejo. Y en verdad que es una amistad increíble. Y vamos a hablar un poquito del amor, si bien, y debo aclararlo aquí por delante, las dos pues venimos de divorcios. Pero, sin embargo, considero a la vez que las dos no somos, que no somos el tipo de mujeres que no, ya el amor no sirve y todos los hombres son iguales. Y creo que al contrario, me he dado cuenta de que sí, hay hombres que son maravillosos, de que hay que relaciones en verdad son buenas, que no se debe hacer, que no se debe aceptar. Y empezar a hablar un poco por ahí, porque al ser empoderadas en acción, y he notado que muchas veces las personas pues dependen del amor un poco para tomar o no tomar acción. El tener al amor, ya sea más ligado al amor de pareja, como motivación para tú actuar, ¿es algo bueno, malo o tiene de los dos lados?
Para empezar a hablar de vínculos, creo que tenemos que empezar a hablar el vínculo que tenemos con nosotras mismas, independientemente de hombre o mujer, contigo mismo. Yo estoy muy rodeada de personas que están vinculadas al desarrollo emocional, espiritual. Y no recuerdo de quién es la autoría, pero me gustó mucho esto que te les voy a comentar, que dicen que es cierto que tú puedes unir tu vida o decides compartir con alguien, pero sin perder tu individualidad. Es decir, tú unes desde tu esencia, desde tu luz, desde tu proyecto personal, desde tu escala de valores, en fin, todo lo que viene a ser el ser humano, pero sin perder mi individualidad. Al unirse así, es como es una decisión de todos los días. Yo decido compartir con esta persona, yo decido tener este tipo de amistad, decido también cuál va a ser mi comunidad, quiénes van a ser mi grupo cercano. ¿A quién? Porque si hablamos de vínculos, no solamente estamos hablando de vínculos de pareja, sino también de amistad, sino también de hasta de vecinos, hasta de las amigas que decidimos ir al gym, quiénes les doy mi confianza, quiénes les doy mi atención, mi energía como tal. ¿no? Y eso es un poquito lo que nos ha pasado a nosotras a lo largo de nuestra vida, de nuestro desafío de vida. Nos enamoramos, apostamos por el matrimonio, fiel creyentes, y nuestra energía de nuestras parejas, de los papás de nuestros respectivos hijos, cambió un poquito. Entonces decidimos que ya no era momento de seguir caminando. Pero eso no quiere decir que tu forma de amar ha cambiado, al contrario. Un corazón roto no es un corazón dañado, sino es un corazón aperturado, aperturado a la transformación, porque esa esencia tuya que tienes de amar, de manifestar tus afectos, de abrazar, no va a cambiar, simplemente se va a modificar. ¿Para qué? Para estar más aperturado. Aunque al comienzo da miedo, ¿no? Porque ese es otro tema. Después de la separación, ¿qué viene? ¿No? O sea, ¿cómo te vuelves a aperturar a conocer a otras personas? Sobre todo cuando has tenido relaciones muy largas. ¿Cómo te vuelves? Eso es un proceso, eso es para otro tema, pero es un proceso que yo suelo decirles a todos, que no tengan miedo, que el hecho de que en un momento determinado no resultó con una persona no quiere decir que no resulte con otros. Y que aprendamos a ver la vida desde el desapego. Esta persona me viene a enseñar a mí, por un tiempo, por un momento, algún tipo de lección, por decir. O me viene a regalar su energía por alguna razón importante. Así es que no limitémonos, no nos cerremos, hagamos bien el duelo. También hagamos muy bien el duelo para que no nos quedamos estancados en una de las etapas. Si hay que llorar, llorar, si hay que decir tengo cólera, si hay que querer negociar, se negocia y al final llega la resignación. Entonces, eso como base como para entender, somos seres individuales que tengo que practicar el desapego y aceptar que cualquier persona que llega a mi vida llega por un tiempo determinado. Algunos demoran un poquito más, otros un poquito menos, pero siempre agradecer la experiencia.
Una de las cosas que yo creo que hace que una pareja o relación en general, creo que de todos, que sea exitosa, es cuando tú validas las emociones de la otra persona. Uno de los grandes problemas es que los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Y pasa que los hombres, pero me gusta que se esté hablando del tema, los hombres es como que, ah, ya empezó. Porque es difícil tener ganas de afrontar las emociones de otra persona. Es más fácil decir, ay, que ya empezó, ay, que estás loca. No, es que tú eres así. Y también del lado de la mujer normalmente, porque a veces se invierten los roles, puede ser también al contrario, incluso en relaciones con hijos o con padres también puede pasar lo mismo. La otra persona puede ser como que muy criticona, como que muy, pero es que no hiciste esto, pero es que lo hiciste mal, pero es que ya fallaste, o no decir lo que quiere y estar como que, no, no me pasa nada. La clásica, esas grandes diferencias que al final, si trabajáramos un poquito más y si tuviéramos esta apertura a ser más empáticos y a ser más responsables emocionalmente.
Sí, claro, mira. Y ahí me das pie para hablar un poquito que nosotros solemos decir los lenguajes del amor. La forma como yo recepciono que a mí me quiera no es la misma como tú la recepcionas. Yo, por ejemplo, a mí mi es la ley del amor, yo para sentirme amada necesito frases de reafirmación. Me gusta que me digan que me aman, que bien lo estoy haciendo, cómo me he esmerado, no sé, en preparar una comidita, en arreglarme para salir a esa cita, en qué estoy haciendo. Entonces yo necesito, mi sistema es muy auditivo, necesito eso. Hay otras personas que necesitan el apapacho, que tú le puedes decir muchas. Pues te amo, qué bien lo estás haciendo, ser su fan número uno, pero si tú no le abrazas, esa persona siente que no lo amas, ¿entiendes? O sea, por más que tú te estés esmerando, siente que no lo ama. El otro es tiempo de calidad. Tú le puedes abrazar, decir que lo amo, pero si cuando está contigo, él está con el celular, va a decir, no, o sea, no me ama. No me ama porque no me está mirando a los ojos y no me está prestando debidamente atención. Y yo siento que el que él no me mire a los ojos significa que no me ama y que yo no soy prioridad. Por más que le abraces, por más que le des palabras de reafirmación. Y hay personas que necesitan un regalito, no independientemente que si Bueno, aunque es linda, a nosotras las mujeres nos encantan, ¿no? Las joyitas, pero no tiene mucho que ver con el valor monetario del regalo, sino tiene mucho más que ver con el tiempo que la persona se tomó para ir a escoger un regalo. Y puede ser desde un chocolatito, desde una rosita, desde un lapicerito que vio, estaba pasando y vio ese lapicero y dijo, wow, eso le va a encantar a mi persona especial. Entonces, darse ese tiempo, por más que le abraces o que le digas frases de reafirmación, ella va a decir, sí me ama. ¿Tienes? Entonces son cinco formas y ahora me das pie para eso, para hablar. Y lo primero que tienes que autopreguntarte es, ¿cuál es mi forma de lenguaje del amor mía? Yo ya la tengo identificada. Y tú, Iris, ¿cuál es tu forma de que tú te sientes amada, reconocida, validada? ¿Qué te gusta? Son cinco, te los voy a detallar. Uno, que es los regalos, ¿ya? O sea, los regalos, tipo de servicio que puede ser, bueno, estás enfermita, una pastillita o te lleva el desayunito, eso se llama actos de servicio. Tres, el tiempo de calidad, o sea, está contigo, te mira a los ojos, no hay nada que se le va. Cuatro, el kinestésico, que es el apapacho, que es y ahí también tiene que ver mucho con lo sexual, porque es un cambio kinestésico de piel. Y el quinto son las frases de reafirmación, o sea, que sea tu fan número uno, que sea quien te haga la porra, que sea el que esté ahí incentivando. Ahora me preguntarás, pero si yo tengo los cinco, sí, todos tenemos los cinco, pero es el grado de importancia que le damos. Para mí es muy más importante en lo personal las frases de reconocimiento. Si yo te preguntara a ti, Iris, ¿cuál es tu lenguaje del amor? ¿Qué me dirías?
A mí me encantan los lenguajes del amor, es maravilloso. Y no siempre el que te gusta, el que tú usas, es el que das. Lo que más me gusta dar es lo que es el del apapacho, el de las palabras y el de los regalitos. Ahora, cuando yo recibo, yo creo que le voy primero a palabras de afirmación, porque justamente cuando he tenido pues algún novio que cuando no me hablan o me comunican, es como que me siento como que esto no resulta, me falta algo. A mi hija, yo le digo, algunas personas dan su amor de manera diferente. Por ejemplo, tu abu, mi mamá, te demuestra su amor y no le digo actos de servicio, obviamente, pero le digo, ella demuestra su amor cocinándote, haciendo tu desayuno, preparándote la camita para dormir. Esa es una manera que ella demuestra su amor. Y creo que si entendiéramos eso todos, y si supiéramos también cómo nos gusta, porque hay una, se habla mucho del amor, del amor, del amor, del amor, y sobre todo ahora en esta fecha de San Valentín, mucha gente está buscando el amor, el amor, el amor, y al final son muy pocos los que en verdad se conocen a sí mismos y pretenden que alguien más los conozca bien. Si no sabemos lo que queremos y hay mucho tabú, incluso en los temas de intimidad, que una no se conoce y uno quiere que los demás también lo conozcan. Si no te has dado tiempo para estar sola y estás saliendo de relación en relación, yo sé que hay personas que les gusta estar más acompañadas que a otras, a algunas les resulta estar solos más fácil que otros, pero igual, o sea, el darte un tiempo, en darte una chance de conocerte a ti mismo, para saber lo que quieres, para aprender a poner límites en la siguiente relación, es muy importante conocerse a sí mismo.
Claro, ¿entiendes? Entonces todo parte del primer punto que dijimos. ¿Cuál es el primer vínculo? Contigo. Cuando tú ya sabes tu lenguaje del amor, nos ahorramos muchas peleas cuando tenemos, y en cualquier tipo de vínculo, puede ser entre hermanos, entre mamá, y eso sería uno de los primeros, que una de las primeras conversaciones cuando tú empiezas a conocer. A las personas nos cuesta mucho volver a confiar después de una larga relación que no se ha acabado bien, nos cuesta mucho a confiar. Entonces yo siempre les doy tres tips para empezar a hacer filtro. Una, tu listita de no negociables. Apunta ahí, por favor, apunta. Tu lista de no negociables. Lo mismo, para mí, por ejemplo, es un no negociable la mentira. Te puedo disculpar que llegues tarde, bueno, por tal o cual cosa, pero una mentira. La primera, yo digo no. Esta persona no es honorable, porque la mentira, desde mi caso, desde mi percepción, es tu falta de palabra. Y cuando un ser humano, lo más grande que tiene es su palabra, la honorabilidad por ahí, en la antigüedad, bueno, eso es muy tradicionalista, tú dabas tu palabra y no necesitabas firmar nada, con la simple palabra era eso. Entonces, para mí es un no negociable, ¿no? O sea, entonces, eso está en mi lista primerita. Y cada uno tiene que hacer su lista de sus no negociables. Pero eso no quiere decir, ah, ya, ok, me no. Lo vas observando las banderitas rojas. Eso es lo primero. Cuando tú vas a tu primera cita, para todos, pregúntale siempre, ¿qué es lo que más te hace feliz? Las personas van a sonreír, van a decir, no, a mí me encanta bailar, a mí me encanta escribir, tengo tal hobby, no sé qué, en fin, trabajar, jugar, la cosa. Entonces vas a mirar cómo su rostro se ilumina a esa persona. Ok, tú le preguntas, ¿qué es lo que más te hace feliz? Y también le dices, a mí me hace feliz tal cosa. Ahí
Tienes
vas a
que saber lo
comprobar
que te
su...
hace feliz, porque algunos no
Claro.
saben.
Yo creo que hacer, o sea, hacer lo que me hace feliz, yo creo que sí lo saben. Lo que les cuesta más identificar qué es lo que me enoja. Porque a veces disfrazamos el enojo. Decimos que estamos molestos cuando estamos tristes. Eso lo disfrazamos por ahí. Y la otra preguntita es, ¿qué es lo que más te enoja? La impuntualidad, en fin, lo que te considera. Y tú también lo escuchas. Con esas dos preguntas empieza una cita. Empieza una cita, empieza un vínculo, cualquier tipo de vínculo. Puede ser también laboral, estás volviendo a salir con alguien, lo que sea. ¿Por qué? Porque si esa persona prestó oídos, te dio el tiempo de escucha, vas a ver lo que te emociona a ti, lo que te hace feliz y también lo que te enoja. Y va a evitar hacerte enojar con grado de conciencia. Si no lo escuchó, quiere decir que no te ha dado la importancia debida. Y ahí no es. Y te ahorras un montón de cosas. Te ahorras un montón de cosas. Porque cuanto más vamos conociendo a una persona, nos vamos vinculando más, el apego es mayor. No es malo el apego, es algo necesario, nos necesitamos. ¿Por qué? Porque nos vinculamos desde el nivel energético, desde la forma como hablamos, desde las mismas proyecciones, desde el mismo propósito, en fin, el factor común que tú puedas tener y te apegas a esos vínculos. Entonces, un apego no es malo. Ahora, lo que depende es si ese apego me deja a mí anulada como ser humano. Ahí es el problema. Cuando tú dices, no, yo sin esta persona no puedo hacer nada. A veces con la mejor amiga, ¿no? Sin mi mejor amiga, si ella no me hace, me dice o me hace, yo no avanzo. No. Ahí hay una patología, ¿no? Que bueno, seguramente su clase de apego tal vez sea un apego ansioso, que si se aleja a alguien, entra en una ansiedad como taquicardia, ¿no? Seguramente tuvo algún tipo de abandono, pero bueno, yo no quiero entrar en más detalles
Me apego
para no.
evitativo, desordenado, ansioso, todos los tipos de
Sí.
apego que hay.
Pero todos tenemos un tipo de apegos. O sea, eso es normal, porque somos seres humanos, porque vivimos en comunidad, porque somos parte de una familia, de un clan, de un grupo de personas. O sea, no le tengan miedo al apego. Lo que hay que evaluar que eso no me anule a mí, no me anule.
Y eso lo veo como una de las razones también que las personas retrasan el tomar acción en su propio desarrollo porque se llegan a pegar tanto que pasa la clásica que tienes una amiga que está soltera, de repente empieza a salir con una persona y se anula. Y ya no sale tanto con las amigas, ya no le presta tanta atención a, no sé, pues de repente ir a networking, a los eventos que antes solía salir. Entonces como que se absorbe en esta relación y eso le impide seguir avanzando, ¿no? Ahora, puede ser hasta cierto punto que sea en realidad ella tenía miedo y que ahora agarra de pretexto a la pareja, porque también puede pasar que no sea tanto el apego, sino es que no, es que tengo pretexto, entonces en vez de procrastinar, no, es que estoy con mi pareja. Y si ella es mi
Sí.
motivo de procrastinación, o sea, también puede ser.
El ser humano es muy astuto para disfrazar sus miedos. Siempre se tienen que preguntar dónde estoy parada y hacia dónde quiero llegar en cualquier tipo de acción, tanto en tomar acción desde el lado empresarial, desde el lado profesional, tanto en la acción de vínculos, con amistades, con comunidad, con pareja. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero llegar? Porque también un vínculo, si no tiene un propósito a mediano, a largo plazo, no tiene hacia dónde caminamos. Simplemente para llevarnos por el día a día, no. Tal vez cuando éramos más jovencitos y necesitábamos vivir la experiencia, pues genial. Igual, cuando tú te estás aperturando, vive la experiencia, pero con eso decir, bueno, le agradezco por el tiempo que tiene que ser, por el tiempo que apareció en mi vida, por lo que me enseñó, por lo que me mostró. Entonces ya vas con esa afinidad, desde ese desapego. Agradezco mientras que dure. Mientras que dure. ¿Para qué? Para que podamos tomar acción en todo ámbito, ¿no? Entonces yo para mí siempre les digo eso. Pregunten eso. ¿Cuál es lo que más te gusta y cuál es lo que más te molesta? La segunda cita ya es, o la segunda es, mira, a mí me encanta manifestar mis afectos de esta forma. Y a mí me encanta recibir mis afectos de esta forma. Entonces, por eso, apréndanse muy bien, autoevalúense cuál es su lenguaje del amor. Y sabiendo eso, se lo juro que se van a ahorrar muchísimas peleas. La vida es tan fácil, la que nos complicamos somos nosotros. Y es tan rico estar con un grupo de personas que todas comulgamos igual, que todas vamos en crecimiento. Y a eso le tengo que felicitar a Iris por este espacio que ella ha creado a través de su voz, de empoderadas en acción, ¿no? De mujeres que están accionando para ir tras sus sueños, con bases sólidas. Iris tiene un maravilloso programa, no solamente de motivación personal, sino también de finanzas. Ella te ayuda a ordenar tus finanzas, a cómo materializar, o sea, el paquete completo. Ese tipo de cosas, qué rico. Por eso yo siempre agradezco que Iris haya llegado a mi vida, conocernos, coincidirnos y conectar. Era increíble, dos peruanitas uniéndose por allá, ¿no? Y con esta misma visión de vida, de ser nuestra mejor versión cada día. Y eso es un vínculo que te dices, ok, yo me quiero quedar aquí, me quiero quedar aquí para seguir multiplicando. Y eso es lo que se tienen siempre que preguntar. ¿Qué clase de vínculo quiero para mí? Y al final, la materia prima de todo somos nosotros mismos. Si nosotros mismos estamos estables, equilibrados, vamos a poder materializar en todo ámbito, tanto en lo profesional, en lo personal y también en el amor. O sea, de verdad, o sea, cuando nos conocemos, cuando sé qué es lo que quiero. Cuando ya me abracé con compasión, ya no me juzgo tanto. Ok, sí, yo siempre voy a tener algunas fugas, pero ya sé que esas son así. Y eso es parte del paquete, es parte de la rosa, ahora que es San Valentín. Parte de la rosa. La rosa huele riquísimo, tiene un lindo aroma, una belleza natural, pero también tiene espinas.
Exacto. Ah, y hablando, ahora que hablabas de vínculos y de espinas y de banderas, estaba pensando, hay no negociables y hay red flags que pueden, a veces se confunden un poco porque hay cosas que son red flags y hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, para mí, si una persona fuma, es un no negociable. O sea, no lo tolero. Si cuando conozco a alguien y me dicen, no, yo no, cuando me dicen, no sé cocinar, no hago nada en mi casa, o sea, un hombre, yo es como que no hay forma que yo le haga remotamente caso, porque es o sea, para mí es como que un poco un niño de mamá, pero para mí, o sea, no es que pues tenga que ser así. Pero hay otras cosas que sí pueden ser consideradas más red flags, como que. Ahora que está de moda tanto hablar del narcisismo, que a veces también no es que necesariamente la persona sea narcisista, hay que tener cuidado, a veces se usa muy a la ligera ciertos términos. Narcisista es una patología y personas que son emocionalmente inmaduras de repente tienen apego evitativo y eso no necesariamente los convierte en narcisistas, ¿no? Que pueden tener rasgos de o cosas que coinciden. Pero, por ejemplo, hay la red flag de famoso love bombing que al principio te llenan de cosas, de regalos y pues que también es una característica. Entonces, ahora pues todas terminamos. ¿Cuáles son las red flags y cuáles son las green flags? Para ti, Liz, ¿cuáles son, así hablando, unas red flags que tú identificas?
Bien aclarado ese punto. Lo que pasa es que para de decir que una persona es narcisista ha tenido que pasar por una evaluación psiquiátrica y psicológica. Es una patología que no tiene cura, pero sí manejo y trabajar. Parte de todo lo que Iris ha mencionado es cierto. El narcisista hace su bombardeo de amor, o sea, te da todo, pero digamos, con una intención maquiavélica, por decirlo así, para lograrte dominar, sugestionar y sobre todo condicionar. Y te va alejando de todas las personas. Entonces, y no tiene el más mínimo de remordimiento. Obviamente que puede haber personas en tu vida que conozcas con ciertos rasgos narcisistas, sí. Porque bueno, hemos trabajado las redes y todo, ha ayudado mucho a que nos reconozcamos como ser individuo. Y eso está súper bien. Yo soy una de las defensoras que cada persona tiene que trabajar su individualidad, sacar a flote sus dones y tal vez a veces hasta pecar de un poco de egoísta para no dejar que nadie de afuera te los deje cuestionar. Eso está súper bien y eso es parte del ego. Lo que, digamos, nos puede hacer tumbar un poquito es la soberbia, pensar que nosotros no necesitamos de nadie y que vamos a ir por el mundo sin derecho alguno, menoscabando a otras personas, ¿no? Y no tenemos nada de inteligencia, emocional o responsabilidad emocional, porque mi derecho de individualidad acaba cuando empieza el tuyo, y eso es un poco de empatía. Ahí yo creo que eso sería una red flag extraordinaria. Observa mucho cómo trata al mesero, cómo trata a las personas que no están, digamos, en su nivel socioeconómico. Una de las bases que yo siempre les digo a las chicas, en este caso, y a los chicos también, ¿eh? Fíjate cómo trata a su mamá o a las mujeres de su entorno, cómo responde, si habla, cómo habla de su ex, porque cuando un hombre está trabajado sanamente, siempre te va a decir, yo le agradezco la experiencia a la mamá de mis hijos, a mi expareja, no te va a decir sí, porque eso, no. El hombre o mujer, y eso va para los dos, ¿eh? Individualmente, el hombre y la mujer que todavía tiene ahí como que temitas por sanar, te va a lanzar todo, plu, 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 plu. ¿Por qué aún no ha sanado? ¿Por qué aún, por más, y eso no, por más que la ruptura haya sido muy dolorosa, quien se ha preocupado por su sanación, te va a decir desde el agradecimiento, le agradezco la experiencia. Aún la experiencia dolorosa, porque gracias a esa experiencia yo soy lo que soy. Y escuchaba a un speaker que me encanta, Sinérgicos, y él decía, y gracias a eso hoy puedo contarles lo que les cuento. Me dieron tema de qué hablar. Y yo siempre diré eso, ¿no? Y les habla a una mujer que ha pasado por muchas dificultades y desafíos. Entonces, habla con el agradecimiento. Ahí te das cuenta, ok, esta mujer ya sanó. Este hombre ya sanó, ya no hay nada que, porque parte de la dinámica también es responsabilidad tuya. ¿Por qué no te diste cuenta en qué momento se presentaban las banderitas? Obviamente, porque no estaba lo suficientemente sana, porque normalizaste tal o cual situación, porque pensabas que eso era lo correcto.
Eso me encanta porque a veces puede ser que una parte es la que engañó, la que maltrató, la que hizo el daño más visible. Y te dicen, no, es que es siempre es, el problema es de dos. Y tú, no, pero si es que el otro me hizo y él me hizo y me hizo y me hizo y me hizo. Y no caes nunca, a menos que trabajes en ti, que tú te lo hiciste a ti mismo también, porque tú no pusiste límite. Porque tú no te respetaste, porque tú no te conocías. Y puede sonar feo y no es para nada excusa al otro que se portó mal. No. Pero siempre, o sea, para que haya un mal, salvo obviamente hay circunstancias extremas, pero normalmente siempre es de los dos lados, que te quedas con esa persona y no quieres ver esas banderitas rojas que a veces están, pero súper ahí, te están gritando y tú no. Y sí, es
Algo
ahí.
necias, algo necias, algo necias. Pero es así, ¿no? El ser humano solo aprende a través del dolor o de la pasión. Entonces, nada, son los tiempos también, ¿no? La idea es que lo reconozcas, que lo identifiques y que lo trabajes. Todos y todos en algún momento hemos pasado por esas circunstancias, ¿no? No conozco a ninguna que me diga, no, yo ya me las sabía todas, no es mentira. Todas hemos tenido que pasar por un proceso así para lograr, al menos todas las personas que estamos en este trabajo y en esta búsqueda de ser nuestra mejor versión, de tener relaciones sanas, de tener vínculos sanos, de tener una buena relación con mamá, con papá, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y por supuesto con una pareja, ¿no? Tener una pareja que sea tu pareja, tu partner, tu compinche, aquel que le puedes contar todo y también con quien te puedas proyectar a futuro y saber que estés o no estés tú, va a seguir permaneciendo la misma conducta. Entonces, eso es lo ideal, lo que se busca, ¿no? Pero mucho queremos que, pedimos que, ¿por qué él, no? Y no trabajamos en, siempre suelo decirles esto, es, tú quieres un hombre de alto valor, conviértete en una mujer de alto valor. Tú quieres una mujer de alto valor, conviértete en un hombre de alto valor. Si tú no haces tu chamba, ir a terapia, ver tu sombra, reconocer cuáles son tus falencias y trabajarlas ahí, nadie lo vas a hacer. Vas a seguir atrayendo a hombres y a mujeres que te vean cómo te vas traicionando a ti mismo o a ti mismo. Que seas el papel de mamá o de papá en el caso de una relación de pareja y tengas que irle solucionando a personas mentalmente, emocionalmente inmaduras, que siguen siendo unos niños o unas niñas caprichosas y que quieren que su pareja le solucione todo. Cuando no, cuando entiendes que es un compromiso de dos. Pero eso solo ocurre, tú has trabajado en ti. Cuando tú dices, ok, yo soy una mujer de alto valor y por ende merezco un hombre de alto valor, pero no desde la soberbia, ¿ok? No es de que, bueno, me lo merezco todo, y porque el falso empoderamiento es también minimizar la energía del varón y no es la verdad. Hay hombres talentosísimos, hombres, y lo veo en consulta, tengo todo, o sea, veo, trabajo mucho con varones también, que los veo tratando de ser su mejor versión, que se han equivocado, que han tomado decisiones no asertivas, que hoy han aprendido a controlar su pulsación sexual, que saben el poder que significa estar copulando solamente con una pareja estable. ¿Por qué? Porque cuando, a ver, desde los conceptos espirituales, la mujer es receptora y el hombre es dador, protector. Por eso el hombre necesita ser el protector, el que va y caza por su familia, por su hogar, por su... Cuando nosotras no los valoramos en ese sentido, ellos se pueden distorsionar. Y cuando hay una copulación extrema, por decirlo así, en diferentes canales, ¿ya? El hombre se desgasta tanto y regala su energía para diferente. En cambio, cuando solo lo da con su pareja estable, esa energía, la mujer se lo devuelve en amor, cariño, cuidado. La mujer después de haber tenido haber copulado, se vuelve más radiante, feliz, la energía le produce, todo le resulta. El hombre un poco más cansado, porque él es el dador, él es el que es. Entonces, cuando solamente lo haces con una sola pareja, vuelve la energía que tú das a través del trato, del cuidado, del amor. Entonces, siempre por eso dicen, y eso está estadísticamente probado, que tú tienes que cuidar mucho tu energía sexual, mucho a quién se lo das. Hay uno de los libros que a mí me encanta, que fue el primero que leí, de Napoleón Hills, Piensa y hazte rico, y ahí habla del poder sexual y también habla de lo que nosotros tratamos de decir, la exclusividad. Yo sé que ahora está muy de moda el poliamor y todo lo demás, pero la exclusividad sexual es muy importante si tú quieres focalizar para que puedas materializar tus cosas. Hay uno de los de las frases que a mí me gusta mucho que dicen, el hombre inteligente, el hombre realmente inteligente sabe dónde direcciona su energía sexual. Porque si no, simplemente respondes a esa inteligencia primaria, que es el lado del cerebro reptiliano. Igual las mujeres, cuando solamente nos queremos dejar llevar, no nos estamos dando cuenta que nos contaminamos. Porque nosotras las mujeres sí somos un poco más leales de acuerdo a los vínculos, ¿no? Esto explicado desde el lado energético. Y nos vinculamos mucho. Cuando tenemos intimidad con alguien, nos vinculamos mucho. Es como el cerebro esperara al macho, por decirlo así, para volver a copular. A la mujer le dura 7 días, al macho solo 3. Ya, o sea, ese grado de vínculo y de lealtad, por decirlo así, ¿no? Por eso es que las mujeres cuando, aunque digan, no, yo soy superada, o sea, está muy de moda eso de mi snack, solo es un momento y todo, no, es mentira. Las mujeres damos intimidad, copulamos pidiendo amor. Y el hombre finge amor queriendo solo copular. Entonces es mentira, por más que, a no ser que tengas una desviación, una deficiencia de hormonas, ¿ya? Que tienes un excesivamente libido. Y eso lo hablo porque yo lo veo en consulta. Mujeres que fingen que sí, yo soy superada, que tengo uno, otro. Mentira. Al final, lo único que se sienten son vacías, utilizadas, y lo que ellos buscan en el fondo es una relación estable. Ok, está bien salir a conocer, a probar, pero no te va a llenar al final.
Ese es el feminismo tóxico que abunda también. Es un episodio sobre eso, porque yo me consideraba hasta cierto punto liberal en los temas que yo hablaba, y de ahí me di cuenta que las tendencias tan excesivas, como que tenemos que reconocer que tenemos diferencias, tenemos que reconocer nuestra parte natural, energética. No se trata de que el hombre tiene que ser macho alfa, como que mandar y que tú vas a cocinar. No, pues, no viene por ahí. Pero sí, el hombre tiene la, digamos, naturaleza más de ser el que
Proveedor.
proveedor, el proveedor, ¿no? Y la mujer la que transforma la energía. Siento que a veces la sociedad ya te empuja al otro extremo, porque ya no es cool decir que tú quieres lo clásico, sino ya te empiezan a señalar, entonces te ves con la presión de decir, no, es que yo no quiero, es más, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar, yo soy una mujer independiente, y el falso empoderamiento, que este podcast no va por ahí. O sea, yo no les digo empoderadas en acción, porque, y lo he dicho varias veces, porque te pones labial rojo, tacones altos, y te vas y te atropellas a todo el mundo por delante. Eso no es ser una mujer de que habla fuerte y que es mandona. Eso no es ser empoderada. Empoderada es empoderarte de tu propio futuro, de que no dependas de factores externos para que tú misma tomes el control de tu vida. Eso es ser empoderada. Que antes hemos sido esclavas del sistema patriarcal, y ahora estamos pasando a ser esclavas del feminismo extremo. Al final, si tú eres feliz como Blancanieves haciendo tortas en el medio del bosque para tu familia, no voy a decir los enanos, obviamente, ¿no? Pues eres feliz así. O sea, ser feliz con lo que realmente conecta contigo. Como tú me dices a mí, ¿no? Que tengo la Venus en Cáncer, algo así.
Ajá, sí.
Es lo que es la familia. O sea, es que cada uno es una carta astral diferente, cada uno es una persona completamente diferente, y tenemos que encontrar lo que vaya con nosotros. No por disfrazarnos de mujer fuerte, es necesariamente lo que nos va a hacer felices. Tenemos que descubrir realmente lo que nos hace feliz, y eso también nos hace convertirnos en una persona de valor. A veces se cree que no, es que esto del ir al psicólogo, voy a llorar y yo soy fuerte, entonces no quiero eso. Es que al contrario, se necesita mucho coraje para tú atreverte a ir a terapia, a que desmantelar todito lo que eres. Y es doloroso, puede ser, y súper incómodo darte cuenta de cosas que tienes que cambiar. Y como que no se toma en cuenta como que si fuera algo importante, y eso es lo más importante que puedes hacer en tu vida.
El acto más valiente que puedes hacer como ser humano es mostrarte vulnerable. Obviamente en espacios seguros, ¿no? Solamente se puede apreciar la luz cuando ves la sombra y la sombra cuando ves la luz. Entonces no hay que tenerle miedo a esa parte. Sé que va a ser complejo. Si lo hablamos un poco del lado energético, esos saltos cuánticos son dolorosos. Siempre viene con mucho desprendimiento, tanto físico, material, de personas que tú querías y que pensabas, tenías un proyecto de vida que iban a estar ahí a tu lado, pero es parte. Dios, el universo y la vida siempre te va a poner los desafíos que son necesarios para tu alma y que tú lo puedes atravesar. Los vínculos que te va a poner a lo largo de tu camino, a lo largo de tu vida, son los que tú necesitas para aprender. Cada vínculo, cada persona que se encuentra contigo son espejos tuyos de lo bueno, de la luz, de la sombra. Cada persona que coincide contigo en el momento que sea es un regalo que Dios, el universo y la vida te está dando. ¿Qué te está mostrando? te alegra su presencia, te incomoda su presencia, entonces si te incomoda, pues a trabajar en eso. Y si no, pues no dejarla y agradecerle por la experiencia. O sea, siempre eso, yo siempre les voy a decir que un corazón agradecido va a traer a personas lindas, bonitas en su vida. Y a otras no tanto, pero también les vas a decir gracias por lo que me viniste a mostrar. Creo que acabamos diciendo que todo empieza desde uno. El mejor vínculo que uno va a tener y el único que nunca se va a ir, el que va a permanecer todos los 24/7, eres tú mismo. Aquella sombra que no se va a escapar de ti por más que quisieras y te va a acompañar siempre, eres tú mismo. Y lo más bonito es disfrutar de nosotros, de aprender a tomarse un café solito. Yo recuerdo que cuando yo estaba en terapia, porque yo he ido a terapia, porque yo también estaba mal, yo no lo reconocía, yo he sido una dependiente emocional. Y lo primero que mi terapeuta trabajó conmigo fue eso: empieza a irte a lugares a tomarte un cafecito sola, a irte a un lugar sola, relaciónate con otro tipo de personas. Y al comienzo fue complicado porque a mí me daba vergüenza. ¿Qué van a decir la señora? Y después sí, hasta le hacía TikTok después, ¿no? Una mesa para uno, o sea, yo soy muy transparente con las cosas que suelo pasar. Y hoy lo veo y digo, wow, ¿no? O sea, todo lo que he tenido que atravesar, cuánto me ha costado llegar, pero es rico cuando ya después te conoces, te sabes, identificas. Y como para ir cerrando, para irles diciendo, primero identifiquen cuáles son sus no negociables. ¿Cuál cosa no voy a tolerar con ningún tipo de persona? Porque aplica para todo bien. Dos, pregúntense a ustedes mismos, observen, ¿cuál es mi lenguaje del amor? ¿Cómo yo me siento amada y cómo me gusta dar amor? Tres, ¿qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me molesta? Partiendo de esas tres simples cositas, yo les digo cositas, pero nos ayuda mucho a reflexionar. Los vínculos van a ser más fácil, más fluidos, te vas a dar cuenta que no, gracias, ya no te complicas. Hay otra cosa que también, a veces las personas, bueno, nosotras que ya estamos en redes, que nos exponemos un poquito más hacia los diferentes puntos de vista, cada comentario que no pueda ser muy agradable para nosotros es una confesión personal de esas personas. Si lo que esa persona dijo es cierto, pues corrígelo, modifícalo y ya. Y si no, pasa la vuelta, es su herida la que está hablando. Cuando uno pelea con su pareja, lo que están peleando son dos niños heridos que quieren que la atención vuelva a ellos. Yo, bueno, saben que soy consteladora familiar y cuando hago sanación del niño interior, les digo eso, que desde hoy son libres para hacer lo que ellos quieran, soltando cualquier lealtad oculta.
Repítanos una vez más cómo te pueden encontrar las personas si quieren contactar contigo, seguirte en redes, tener algún servicio, consultoría contigo.
Sí, gracias. Mira, me encuentran a mí en mis redes como AstroLuna37, ahí mi logo es el loguito. Me encuentran ahí en Instagram, en Facebook y en TikTok como Lisette Inostroza. Soy consteladora familiar, hipnoterapeuta, programadora neurolingüística, canalizadora, astróloga, pero más que eso soy un ser que está en constante transformación. Soy una soñadora, apasionada de lo que hago. Me encanta ayudar a volver a sonrisa a las personas. Descubrí mi misión de vida a través de muchos desafíos duros. Y lo que les quiero decir y que quiere que quede como esto, como este mensaje de San Valentín, y como este nuevo inicio, porque acaba de pasar el año nuevo chino, que es un nuevo inicio, la luna nueva en Acuario, que la mejor apostar es por uno mismo. El mejor vínculo que uno tiene que trabajar día a día es con uno mismo. Desde las frases de reconocimiento para nosotros, déjanos los cinco lenguajes del amor a uno mismo. La frase de reconocimiento, al decir lo grandiosa que eres, lo valiente que eres de llegar a hoy a lo que has llegado. Regálate cositas, sí, así sea. Si te gusta una copita de vinito, un vinito, si te gusta tu agüita gasificada, tu agüita gasificada. Regálate tiempo de calidad, vete a ver tiendas, a regalarte algo que a ti te gusta, masajitos, date amor para ti. Cuando uno tiene lleno el corazón, se lo puedo asegurar que vienen personas así con el corazón llenito. Que el camino no es fácil, no es fácil, pero cuando uno sabe que el corazón está llenito, nada falta. Y creo que es eso, feliz Valentín, pero sobre todo feliz ustedes. Tengan feliz vida, disfruten mucho la vida, agradezcan porque cada día es un milagro de vida, porque nos da la oportunidad de seguir trabajando en nuestra mejor versión. Así que ya saben por dónde encontrarme. Yo feliz, como siempre, de estar por acá, por esta plataforma, me siento muy a gusto. Iris es una gran coincidencia, una mujer increíble, es una extraordinaria mentora. Y si pueden también con ella, coachense, tienen mucho que dar. Así que nada, Iris, gracias, gracias, gracias una vez más por estar aquí.
Gracias a ti, Liz. Un besote grande.
Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!